La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden reacciona expresando apoyo a su hijo Hunter luego del veredicto de culpabilidad en los tres cargos en su contra. Estados Unidos continúa los esfuerzos para lograr un cese el fuego en la Franja de Gaza y el secretario de Estado, Antony Blinken, permanece en la región. Y una delegación de alto nivel de Estados Unidos visita México y se reúne con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Hoy es miércoles 12 de junio de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con la información. Hunter Biden fue declarado culpable por un jurado en Delaware por tres cargos de los que estaba acusado relacionados con un arma de fuego y se espera la sentencia en los próximos días. El reporte con Héctor Contreras.
El veredicto del jurado de 12 miembros en un tribunal en Wilmington, Delaware, que declaró culpable de tres cargos a Hunter Biden, generó una línea de reacciones que fueron desde condenas hasta expresiones de solidaridad, especialmente de su familia. Hunter Biden fue encontrado culpable de tres delitos graves relacionados con la compra de un revólver, siendo confeso adicto a las drogas, delitos por los que el acusado podría pagar hasta 25 años de cárcel. Tras conocerse el veredicto, el presidente Joe Biden emitió un comunicado en el que remarcó textualmente: «Como dije la semana pasada, soy el presidente, pero también soy el papá. Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy. Muchas familias que han tenido seres queridos luchando contra la adicción comprenden el sentimiento de orgullo al ver a quien amas salir al otro lado y ser tan fuerte y resiliente en su recuperación». El mandatario, quien pasó la noche del martes en su casa en Delaware junto con algunos integrantes de su familia, incluido Hunter Biden, y una imagen de su llegada al aeropuerto de Wilmington abrazando a su hijo, estuvo presente en todos los medios. Por su parte, David Weiss, fiscal especial designado para la investigación del caso, habló a los periodistas luego de la diligencia y dijo que la inédita condena contra el hijo de un presidente en ejercicio es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley. Y destacó:
todos deben ser responsables de sus acciones, incluso este acusado. Sin embargo, Hunter Biden no debería ser más responsable que cualquier otro ciudadano condenado por esta misma conducta.
Hunter Biden está ahora a la espera de la sentencia que será impuesta en una fecha aún no determinada por la jueza Mayerlen Noreika. Dijo en un comunicado que se sentía decepcionado por el veredicto de culpabilidad. Sin embargo, agradeció a sus familiares y amigos quienes lo acompañaron. Acompañaron en el proceso y dijo textualmente: «Hoy estoy más agradecido por el amor y el apoyo que experimenté la semana pasada por parte de Melissa, mi familia, mis amigos y mi comunidad». Y también destacó su proceso personal al decir: «La recuperación es posible por la gracia de Dios y tengo la bendición de experimentar ese regalo un día a la vez». Los jurados declararon culpable a Hunter Biden de mentir a un comerciante de armas con licencia federal, hacer una afirmación falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y tener un arma ilegalmente durante 11 días. Héctor Contreras, Voz de América, Washington DC.
Somos la Voz de América desde Washington DC.
La Casa Blanca confirmó que está evaluando la respuesta de Hamas al plan de paz impulsado por Estados Unidos e Israel para Gaza, una propuesta que además obtuvo el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, según recoge la agencia de noticias Reuters, un funcionario israelí bajo condición de anonimato aseguró que Israel recibió la respuesta de Hamas a través de los mediadores y lamentó que la milicia armada cambiara todos los parámetros principales principales y más significativos y rechazó la propuesta de liberación de rehenes. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, continúa representando los intereses del país en la que es su octava gira por Oriente Medio desde el 7 de octubre. Entre sus principales prioridades se encuentra garantizar la seguridad de Israel, promover el alto al fuego en Gaza e impulsar de manera urgente la ayuda humanitaria para los civiles palestinos atrapados por los ataques israelíes.
Trabajemos juntos para garantizar que llegue más ayuda a Gaza y una vez allí, que llegue a las personas que más la necesitan.
En este sentido, el líder diplomático anunció el martes un paquete de 404 millones de dólares para la Franja de Gaza. La ayuda se destinará a alimentos, agua potable, atención sanitaria, protección, educación, alojamiento y apoyo psicosocial. Cumpliendo con su agenda, el secretario Blinken se encuentra en Doha, la capital de Qatar, donde se reúne con el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, Mohammed bin Abdul Raham Al-Thani. Recordemos que Qatar es un mediador clave en las negociaciones entre Israel y Hamas por su postura geopolítica.
Y continuamos con más información y de Estados Unidos. Una guerra de desgaste que aún está latente en Ucrania, la extrema situación en Gaza y China, que sigue siendo una amenaza, ya sea que Joe Biden o Donald Trump ganen la presidencia, son los desafíos que persistirán. La política exterior del segundo mandato de Biden se basará en los mismos principios que el primero: liderazgo global y multilateralismo.
Estados Unidos competirá y competirá vigorosamente y liderará nuestros valores y nuestra fuerza. Defenderemos a nuestros aliados y amigos.
Además, como aseguró el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, la administración Biden cree que necesita mejorar en ciertas áreas, como la iniciativa con el Congreso de cumplir la promesa de desbloquear recursos para el mundo en desarrollo. Eso significaría más inversiones estadounidenses para programas de alivio de la deuda y proyectos de infraestructura en todo el mundo que tendrán como objetivo hacer retroceder las iniciativas de desarrollo global de China, apoyando varios proyectos como el Corredor Lobito, que conecta Zambia, República Democrática del Congo y Angola. En cambio, si Trump gana las elecciones, no habrá tanta atención en el desarrollo internacional.
Hacer que Estados Unidos sea más rico, más seguro, más fuerte, más orgulloso y más hermoso que nunca. Creo que tenemos una última oportunidad de lograrlo.
En tanto, los principios de política exterior propuestos para un segundo mandato por el grupo de expertos American First Policy Institute, afiliado a Trump, serán el apoyo inquebrantable a Israel, ayuda condicional a Ucrania y una fuerte rivalidad con China. Más allá de lo que ocurra en las elecciones presidenciales, está claro que la política exterior no será el factor determinante. Según encuestas, la mayoría de los estadounidenses está más preocupado por la inflación, la economía, la inmigración y el crimen que por los compromisos de Estados Unidos en el extranjero.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Están en sintonía de Buenos Días América y seguimos. Una delegación de alto nivel de funcionarios estadounidenses encabezados por la asesora de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, visita México para reunirse con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y se abordaron temas como migración, economía y seguridad. Sara Pablo tiene los detalles.
La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, detalló que el encuentro con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, fue una reunión informal en la que no se llegó a ningún acuerdo, pero sí se expresó la voluntad de mantener una relación de igualdad y colaboración entre Estados Unidos y México. En el encuentro hablaron de temas relacionados con la economía, el comercio, la seguridad y la migración, y la importancia de mantener una relación comercial hacia adelante a partir del 1 de octubre, cuando Sheinbaum asuma la presidencia de México para los próximos 6 años. A la reunión en la que estuvo presente el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que tuvo una hora de duración, acudió el senador electo Omar García Harfuch, quien se menciona como próximo secretario de Seguridad. También estuvo el ex embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, coordinador de los trabajos de transición.
Y hablamos pues de la importancia de la relación comercial, de nuestro interés en seguir colaborando a partir del entendimiento bicentenario.
En materia migratoria, Claudia Sheinbaum señaló que Elizabeth Sherwood le entregó un documento que elaboró el presidente Biden denominado El Auténtico Enfoque Hemisférico en materia de cooperación migratoria.
Hasta ahí fueron las conversaciones, no hubo ni hablar sobre el tema de la frontera, en migración. Nosotros hablamos de nuestra política con la esencia fundamental que es la atención también a las causas.
Dijo que por ahora no tiene previsto viajar a Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en otra información, los aspirantes a la nominación republicana y demócrata, Donald Trump y Joe Biden respectivamente, tienen la crisis migratoria como uno de los temas principales en su agenda. Laura Sepúlveda tiene el reporte.
Migración y fronteras siguen siendo centrales en el discurso del aspirante a la nominación republicana para elecciones presidenciales, Donald Trump, quien a su regreso a la arena política en Arizona alegó una supuesta invasión.
Es una demolición deliberada de nuestra soberanía y de nuestras fronteras. De alguna manera alguien nos va a explicar por qué querría que esto sucediera. Supongo que probablemente sean votos.
Acusación sin evidencia pública de que un número significativo de no ciudadanos estadounidenses participan en los comicios. En tanto, Biden pide una reforma migratoria al Congreso y avanza en el bloqueo a solicitudes de asilo, mientras los arrestos por cruces ilegales en la frontera sur sobrepasen durante 7 días consecutivos los 2.500 diarios.
Mientras luchamos por una reforma migratoria integral, él llama a los inmigrantes violadores y asesinos. Dice que no son personas, no son personas. Dice que los inmigrantes están, cito, envenenando la sangre de nuestro país. Amigos, mi predecesor quiere un país solo para algunos. Nosotros queremos un país para todos.
En marzo, según una encuesta de la agencia de noticias Associated Press, un tercio de los estadounidenses considera que hay un mayor riesgo que los inmigrantes cometan crímenes, una preocupación que ha aumentado en un 19% con respecto a 2017. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y en otro tema que destacamos, luego de la condena de un tribunal de la Florida contra la multinacional Chiquita Brands por financiar el paramilitarismo, las víctimas en Colombia exigen justicia. Manuel Arias con el informe.
El fallo del tribunal de West Palm Beach, en la Florida, en Estados Unidos, que condenó a la multinacional bananera Chiquita Brands por financiar el paramilitarismo en Colombia y la orden de indemnizar con $38.300.000 a familiares de 9 víctimas, generó que defensores de derechos humanos, como el abogado Gerardo Vega, solicitara a la justicia colombiana retribuir acciones penales contra otras multinacionales colaboradoras de grupos armados de ultraderecha.
Falta que la justicia colombiana condene a las empresas que en Colombia, también como Chiquita, estaban 3 centavos de dólar por caja exportada para los grupos paramilitares. Eso está plenamente demostrado.
Por su parte, el actual senador y abogado Alirio Uribe, quien apoderó a víctimas en el proceso contra Chiquita Brands, denunció negligencia de la justicia en Colombia y pidió severidad, tal como lo demostró el Tribunal de Estados Unidos.
Van a lograr por esta vía algunas víctimas una reparación económica, pero la justicia pasa más allá de una reparación. Es también que haya responsabilidad penal por estos crímenes ocurridos en Colombia.
El fallo indemniza solo a los familiares de 9 víctimas de los grupos paramilitares financiados por Chiquita Brands, por lo que allegados de cientos de víctimas masacradas por estas organizaciones de ultraderecha exigen justicia, como Raquel Sena, viuda de Fidel Hernández, asesinado por los paramilitares en la zona del Urabá, en Antioquia.
A todos nos den algo, porque aunque uno la muerte de él nunca lo va a superar porque todo se perdió.
Entre tanto, el presidente Gustavo Petro, al resaltar el fallo de la justicia estadounidense, se preguntó en su cuenta de ex, comillas, ¿por qué la justicia de Estados Unidos pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana? Cierro comillas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Pasamos a Venezuela. El presidente de ese país nombró a un nuevo ministro de Asuntos Penitenciarios en medio de una huelga de hambre que, según organizaciones no gubernamentales, fue iniciada el domingo por reclusos en varias cárceles del país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró el martes como nuevo ministro para el servicio penitenciario al diputado oficialista Julio Serpa, en sustitución de Celsa Bautista. El mandatario aseguró que tomó la decisión con el objetivo de seguir impulsando un sistema adaptado a los nuevos tiempos, seguro, estable y con respeto a los derechos fundamentales. El anuncio ocurrió 2 días después de que el Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad, organizaciones dedicadas a velar por los derechos humanos de los reclusos en el país, reportaron el inicio de una huelga de hambre pacífica en 19 centros penitenciarios y al menos 14 calabozos policiales por parte de privados de libertad que reclaman medidas humanitarias. Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, estima que el 40% de la población reclusa participa en la protesta pacífica y explica que algunos tienen boleta de excarcelación por haber cumplido su condena, pero siguen en prisión.
Están exigiendo primero que se adelanten sus procesos. El retardo procesal de Venezuela es uno de los graves problemas que tiene nuestro sistema penitenciario. Estamos hablando de un 70% de retardo procesal, o sea que de cada 100 presos que hay en Venezuela, 70 no tienen una sentencia condenatoria definitivamente firme. Están hablando de redención. Es una ley que establece que por cada 2 días que el preso trabaje o estudie en la cárcel se le descuenta 1 día de condena.
El gobierno no se ha referido públicamente a la huelga de hambre reportada por las organizaciones que han divulgado videos en los que se ve a los reclusos exponer sus peticiones. De acuerdo a cifras del Observatorio de Prisiones, la población reclusa actualmente es de unas 30.000, pero la capacidad real instalada es de poco más de 20.000 plazas. El hacinamiento, según la institución, sobrepasa el 184%, cifra que según estándares internacionales es considerada de riesgo crítico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el paso de una onda tropical provoca fuertes lluvias que dejan 2 fallecidos y cuantiosos daños materiales en El Salvador. El reporte con Neri Mabel Reyes.
Después de soportar una intensa ola de calor en mayo, El Salvador está hoy afectado por el paso de una onda tropical que ha provocado fuertes lluvias que dejaron 2 menores fallecidos, varias viviendas dañadas, ríos desbordados, carreteras anegadas y árboles derribados. En una comunidad costera del oriente del país, cercana al Golfo de Fonseca, las lluvias provocaron el colapso de un muro que soterró parcialmente una vivienda en la que fallecieron 2 menores. Uno de ellos era una joven nicaragüense de 17 años que había crecido con su familia en El Salvador y un menor de 13 años. Para Rubén Quintanilla, miembro de la organización no gubernamental Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, esta situación es consecuencia de la falta de una política de mitigación para que las comunidades tengan una mayor capacidad de respuesta ante los peligros climáticos.
Se habla mucho de desastres naturales. Los desastres no son naturales. Eso no existe. Hay fenómenos naturales que nos golpean, como la lluvia. Se transforman en desastres esos fenómenos, pero es por la acción del hombre.
El Salvador tiene áreas con topografía irregular, como cordilleras, sierras e islas, como la zona del Golfo de Fonseca, que son altamente vulnerables a deslaves cuando se presentan lluvias intensas, expresó el ministro de Medio Ambiente, Fernando López.
En algunos puntos del país habrá ocurrencia de tormentas muy leves por la mañana, pero la mayoría de lluvias pues las vamos a tener por la tarde y por la noche.
El Sistema de Protección Civil emitió un aviso para que los ciudadanos estén atentos a las alertas debido a que esta semana se espera que el país sea afectado por el paso de al menos 3 ondas tropicales. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El virus del dengue continúa expandiéndose a niveles récord en los países de América Latina, mientras el acceso a una vacuna aún es limitado. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La temporada de invierno se inició en varios países de América Latina y con las copiosas lluvias también llega la preocupación de una mayor expansión del virus del dengue que ya alcanza niveles récord en la región, según reportan varias organizaciones sanitarias internacionales, de acuerdo con una investigación publicada por la revista Nature, en la que participaron científicos de varias partes del continente junto a expertos de Australia y el Reino Unido. En toda América ya hay más de 8 millones de casos de dengue y la situación empeorará en los próximos años, extendiéndose a casi la totalidad de Brasil y México, los 2 países más grandes de Latinoamérica. El estudio indica que el 97% de las municipalidades de Brasil y el 81% de las municipalidades de México estarán afectadas para el año 2039, mientras otros países de la región también están reforzando sus sistemas de atención médica ante los fuertes brotes del dengue. El doctor Ramán Belayudán, director de la Unidad de Salud Pública y Control de Vectores de la Organización Mundial de la Salud, explicó por qué el virus es tan difícil de controlar.
El dengue es tan difícil de controlar porque este mosquito se ha adaptado muy bien a los centros urbanos. En segundo lugar, sus huevos pueden permanecer secos durante meses y eclosionar en cuanto entran en contacto con el agua. En tercer lugar, este mosquito continúa propagándose a zonas más nuevas.
La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ya había advertido que cerca de la mitad de la población mundial corre actualmente el riesgo de contraer dengue y que se calcula que cada año se producen entre 100 y 400 millones de infecciones. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Kristaps Porzingis tiene un tendón dislocado en la pierna izquierda, pero no ha sido descartado para el tercer partido de finales de la NBA entre los Celtics de Boston y los Mavericks de Dallas. Los Celtics informaron que la lesión de Porzingis ocurrió en el tercer cuarto de la victoria de Boston 105-98 en el segundo juego de las finales y que no está relacionado con la distensión en la pantorrilla que dejó fuera a este jugador en 10 duelos consecutivos de la postemporada. El equipo calificó la lesión de inusual e indicaron que su disponibilidad se determinará día a día. Boston tiene ventaja de 2-0 antes del tercer partido que se realizará hoy miércoles en Dallas. Porzingis no ha jugado en Dallas en 2 años y medio desde que los Mavericks lo enviaron a Washington. El jugador de 28 años llegó a los Celtics en un canje el verano pasado. Y este no es el mismo Penn Hart número 2, dijo Tiger Woods, el que vio hace 19 años cuando terminó en el segundo lugar del Abierto de Estados Unidos. La última vez que pisó este campo, tampoco es el mismo Tiger Woods. Pero Woods nunca había pasado tanto tiempo sin visitar el campo de un major en el que había jugado anteriormente. Llegó el martes pasado para darle un primer vistazo y volvió el fin de semana para acoplarse a un campo que se sometió a una amplia restauración que se vio primero en el Abierto de Estados Unidos 2014. Woods se perdió ese torneo mientras se recuperaba de su primera serie de 4 cirugías de espalda. Lo que no ha cambiado es la naturaleza del Abierto de Estados Unidos. Este campo de golf pondrá a prueba cada aspecto de tu juego, especialmente mentalmente. Solo la disciplina mental que se necesita para jugar en este campo es especial, dijo Tiger Woods. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Hoy miércoles estrena en Apple TV Plus la serie Presumed Innocent, protagonizada por Jake Gyllenhaal y Peter Sarsgaard. Presumed Innocent está basada en la novela de Scott Turow que fue llevada al cine en la película de 1990, protagonizada por Harrison Ford. Sarsgaard está casado con la hermana mayor de Gyllenhaal, la actriz y directora Maggie Gyllenhaal. El musical de Broadway, Mean Girls, llegará al Teatro Nacional de esta capital en octubre y desde ya se están vendiendo las entradas. Mean Girls forma parte de la serie teatral Broadway at the National. De hecho, fue aquí en Washington que el musical tuvo su estreno mundial. El libreto es de la actriz y productora Tina Fey, con coreografía de Casey Nicolo de The Book of Mormon. La música es de Jeff Richman y Neil Benjamin de Legally Blonde. Disney inaugurará una nueva atracción en sus parques temáticos en Estados Unidos y su estrella será la primera princesa afroestadounidense de Disney. Según analistas de la industria, la nueva atracción actualiza la historia de la película animada de 2009, La princesa y el sapo, y abrirá al público en el espacio que antes ocupaba Splash Mountain. Splash tenía como tema Song of the South, una película de Disney de 1946 sobre los negros y la vida en las plantaciones. La nueva atracción abre pronto en Walt Disney World, Florida y Disneyland, California. Junio en la historia, 1962, 3 presos escapan de la cárcel de la isla de Alcatraz en la bahía de San Francisco. Más nunca se supo de ellos. Clint Eastwood se basó en esa historia para realizar Escape from Alcatraz. 2017, Dear Evan Hansen gana Mejor Musical en los premios Tony, además de otras 5 estatuillas. Y en 1993, aquí en Washington, tiene lugar el estreno mundial de la película de ciencia ficción Jurassic Park de Steven Spielberg. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
discovery of our time.
How'd you do this?
Becomes the greatest adventure of all time.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.